Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
En un contexto de crecientes restricciones a la circulación de la población, Andalgalá, en la provincia de Catamarca, se ve obligada a salir a la calle una vez más a decir no a la mina. Hace más de 10 años que en Andalgalá se denuncia la ilegalidad del proyecto Agua Rica de la minera canadiense Yamana Gold, ubicado apenas a 25 kilómetros de la ciudad. Una ciudad militarizada con la justificación de la pandemia y la persecución de los integrantes de las diferentes asambleas parecen ser la única propuesta del gobierno de Catamarca para cuidar a su población de la destrucción de sus bienes comunes.
Desde Radio El Grito de Los Hornillos, Córdoba, dialogamos con Nicolás Cortés, docente en Aconquija e integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá.
Los otros compañeros subieron a una zona que son a 3.000 metros a nivel del mar a verificar qué estaba pasando y pueden detectar que junto con el respaldo de gendarmería estaban subiendo 3 camiones con máquinas perforadoras y 5 camionetas de la minera que no suben por Andalgalá porque ahí están los cortes que los bloquean. Dan vuelta por el cerro y suben por Santa María, o sea que también están violando toda legislación de lo que son sus tareas porque están usando caminos que no están declarados. Y al detectar que estaban haciendo las máquinas, se tomó más revuelo. El pueblo saltó, el pueblo reaccionó, el pueblo de Andalgalá siempre es fuerte, es una cultura yaguita, calchaquí, tiene esa fuerza el pueblo yaguita, y el sábado se había hecho una camioneta grande, muy grande, 4.000 personas. Pero en un contexto que la provincia, fíjense cómo son las jugadas del gobierno, dibujó los números de los contactos de COVID y donde había 12 casos positivos, los pasaron por positivos a los sospechosos, que no han declarando que en Andalgalá había 50 casos en un día y 70 casos de COVID positivo en otro día, en una población de 14.000 habitantes, y terminaron declarando etapa roja y militarizaron la ciudad. De ver 6 policías normalmente en la localidad, pasó a ver 60, y mandaron también a Kuntur, que es un cuerpo especializado de infantería de la provincia, en teoría para controlar que la gente no circule, y no circule el virus. El virus fue la excusa que tuvieron para militarizar el pueblo. En ese contexto, un pueblo militarizado, el sábado hubo una marcha de 4.000 personas en el pueblo, y con los ánimos caldeados, la policía desapareció. Parece que laburan como albañiles, porque el sábado al mediano había un policía en el pueblo, dejando liberado la zona donde está la mina. Tienen una oficina ellos en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza del centro, a 5 cuadras de la comisaría tienen una oficina. Esa oficina estaba liberada el sábado, y ahí fueron los sucesos del incendio de la oficina. Nosotros seguimos insistiendo que las movilizaciones siempre fueron pacíficas del pueblo, es una caminata que se hace cada hace 11 años.
El gobierno de la provincia de Mendoza quiere declarar inconstitucional la ordenanza municipal antifracking que rige en todo el territorio del departamento de Tupungato para abrir las puertas a esa práctica extractivista en el corazón del Valle de Uco.
Radio Tierra Campesina FM 89.1 de la Valle Mendoza entrevistó a Sofía Salvatierra, integrante de la Asamblea Tupungato por el Agua Pura, sobre el intento provincial y la desidia municipal para defender la ordenanza.
Y nuestra ordenanza fue elaborada con mucha dedicación, desde fundamentos legales muy finos, y aún así se encontró una mínima fisura para atentar contra su validez. Todo depende de la defensa de la municipalidad que el intendente Gustavo Soto, su asesor letrado, hasta ahora nos han dejado entrever que las ganas de defenderlo son bastante bajas, pocas, que las ganas de asesorarse respecto a los vastos fundamentos para defender la ordenanza no estarían siendo relevantes para ellos. Así que bueno, nosotros obviamente haremos las apelaciones que sean posibles y calculo que las imposibles también, para defender nuestra ordenanza, y obviamente creemos que una de las herramientas más fuertes, y que ya lo hemos demostrado, es primero la unidad ciudadana de compartir, de hacerse eco de estas problemáticas que todos sabemos no... el fracking, el extractivismo, no es una cuestión local, ni que se asume en un punto, sino que es algo que repercute en el ambiente y en la salud de toda una comunidad.
Hace 48 días que el personal de la salud de Neuquén lleva adelante un reclamo salarial. Se trata de manifestaciones autoconvocadas que rechazan el 12% de incremento aceptado por ATE y UPCN. La suma implica un incremento de 8 a 10 mil pesos en el año, muy por debajo de la inflación. FM de la Calle dialogó con Juan Castillo, delegado del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén.
Y eso lo vimos muy injusto nosotros porque, bueno, de Neuquén, ustedes no sé si conocen la provincia, pero Neuquén es una provincia muy rica y a la vez de que es rica también es cara para vivir. No sé, de acá, para estar por debajo de la línea de pobreza hay que ganar fácil 80 mil pesos porque un alquiler para una familia tipo acá en Neuquén vale 40 mil pesos y eso hay que agregarle los alimentos, el transporte, todo es caro acá. Todo a precio petrolero, como le llaman. Entonces, ¿qué sucede? No todos cobramos los sueldos petroleros. Entonces, un trabajador estatal, un trabajador de salud, un enfermero, un médico, no pasa los 100 mil pesos. Yo no diría, si lo ve en la Argentina, dice 100 mil pesos es muchísimo, 80 es muchísimo. El problema es que con 80 mil pesos, nosotros no llegamos a fin de mes. Que exagerando, 80 mil pesos un médico, porque un enfermero no llega a 80 mil pesos. A Gata cobra 60 mil.
Protesta del Comité de Emergencia de los Barrios 21, 24 Zabaleta en la Ciudad de Buenos Aires. Vecinos y vecinas, junto a organizaciones sociales, llevaron una larga lista de reclamos a la Jefatura de Gobierno, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, ante el panorama crítico que se vive en la villa más grande y con más población de la Argentina.
Desde Radio Sur compartimos un fragmento del documento que leyeron colectivamente representantes del Comité de Emergencia de los Barrios 21-24 Zabaleta.
A un año del comienzo de la pandemia, no solo han resuelto los problemas de agua, luz, cloaca, sino que se han agravado. Las cloacas siguen colapsadas, las tan anunciadas obras por parte del IBC y la empresa AISA siguen en fase 1, o sea, en el puro diagnóstico y medición. Los cortes de luz e incendios siguen sucediendo. Los aumentos de casos de COVID son alarmantes y las familias se encuentran totalmente desamparadas.
Con la quita total de asistencia a nuestros abuelos, con reducción de alimentos a comedores y merenderos, sin un plan de vacunas eficiente para nuestro barrio, con los ESAC sin insumos, sin acceso al agua en muchos sectores, con los pibes sin conectividad y expuestos a una presencialidad genocida, con familias sin ingresos para afrontar el pago de alquileres y al total desamparo.
Exigimos acceso inmediato a todos nuestros derechos, inicio urgente de las obras y plan de contingencia mientras se realizan. Seguimos en emergencia, nuestras vidas están en peligro.
En La Pampa, artistas reiteraron su pedido de trabajo. Afirmaron que la propuesta del gobierno provincial es insuficiente.
La Unión Pampeana de Artistas lleva varios días manifestándose en el centro de la ciudad de Santa Rosa en reclamo de que se permitan los shows en vivos en lugares cerrados. Desde el gobierno de La Pampa, a través de la Secretaría de Cultura, se confirmó que abrirán los espacios culturales para que los artistas puedan seguir trabajando. Por su parte, Iván González, artista pampeano, contó en Radio La Tosca cuál es el reclamo que hacen desde este sector.
Básicamente lo que estamos pidiendo es que nos dejen volver a trabajar en los lugares en los cuales muchos de nosotros tenemos circuito. Sin renegar de las opciones que Adriana Maggio está presentando, lo que tenemos nosotros es que la habilitación de esos lugares le puede servir a muchos artistas. Claro. Celebramos eso, pero a muchos de nosotros no. Con la cantidad de artistas de diferentes disciplinas que hay en nuestra provincia, conseguir un Mega Sur significaría algo bueno, pero ¿cuántas veces al año lo podemos conseguir? Es difícil. Con un solo evento anual, ninguno de los artistas sobrevive. Entonces tenemos diferentes opciones a nuestro alcance, que serían a la habilitación de los locales gastronómicos, en los cuales muchos de nosotros, de diferentes disciplinas artísticas, podemos establecer un circuito de eventos que nos permita solventar muchos de los gastos que tenemos. Hay artistas, por ejemplo, que pueden tocar en restaurantes, pubs, bares, diferentes lugares, y por ahí capaz que en el mes tienen 3 o 4 shows. Artistas y trabajadores del mundo artístico, porque también hay sonidistas, iluminadores y un montón de otras cosas que están englobados dentro del mismo reclamo. Hemos elevado unas notas pidiendo audiencia al gobernador, al intendente, también las elevamos al Consejo Deliberante y al presidente de la Cámara de Diputados, de los cuales todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Cabe destacar que el señor Pablo Ferrero, el director de la Secretaría de Cultura, nos citó a una reunión en la cual estamos muy agradecidos de que nos haya llamado, siendo que no elevamos ninguna nota a él, no le pedimos audiencia, ni tampoco le elevamos ningún tipo de reclamo, porque creemos que no es la Secretaría competente para nuestro reclamo. Nosotros estamos luchando por la habilitación de nuestro trabajo. Otras áreas son las competentes para él.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org.